también durante mucho tiempo después siguieron apoyando al equipo.
Oye, tú que has estado tan cerca de Ronaldo, ¿cómo han sido estos meses? Es decir, ¿ha habido algún momento de duda, de debilidad? Ahora que ya más o menos el objetivo, y sin más o menos el objetivo, que era la permanencia en primera, se ha conseguido, ¿cuál ha sido el momento más duro de estos meses?
Realmente no ha habido dudas, porque el proyecto iba a continuar, tanto si el equipo estaba en segunda, era un riesgo evidente, de hecho conseguimos la salvación en la penúltima jornada, como si, y afortunadamente ha sucedido, estábamos en primera. La única diferencia es, por supuesto, la holgura financiera, y eso podía retrasar en algún modo el proyecto. Pero desde el primer momento sabíamos que Sergio iba a acabar la temporada, pasara lo que pasara, es una cuestión de filosofía del presidente que compartimos. Las decisiones, como dijo el otro día, se toman a comienzo y a final de temporada y no en medio de la misma. Siempre ha tenido mucha confianza en este cuerpo técnico y en estos jugadores, pese a las cuestiones que se han convertido en contratiempos, que han hecho que el equipo en algunos momentos no transmitiera las buenas sensaciones que, por ejemplo, transmitió al comienzo de temporada. Todos son ciclos. Ronaldo, si algo tiene, es que ha vivido mucho en el fútbol de élite y sabe manejar con tranquilidad todas las situaciones que quizás en otros entornos podrían haber sido un poco más desfavorables y podrían haber movido algo más, como se dice, el cesto para que se produjeran decisiones. En todo momento sabía cuál era el proyecto, ese proyecto no cambia en absoluto y afortunadamente vamos a poder continuarlo en primera división.
Bueno, pero eso David, estarás conmigo en que llama la atención, ¿no? Porque todos, claro, todos conocemos al Ronaldo Nazario futbolista, todos sabemos lo que era capaz de hacer en un campo de fútbol, pero claro, el que más y el que menos podía pensar, ya bueno, pero sin experiencia en la directiva de un equipo, con mando en plaza, se podrá volver loco cuando las cosas no vayan bien, cuando la gente le empieza a presionar, cuando la gente le empieza a pedir que destituya al entrenador. Pero yo no sé si es porque viene del fútbol y ha mamado fútbol desde que casi desde que tenía pañales o qué, pero a mí me llama la atención que sí, en las duras haya aguantado, en las maduras también. Creo que eso es digno de reseñar, que tú lo sabrías, pero nosotros no.
Sí, él cuando presentó el acuerdo para la compra de la mayor parte de las acciones o la mayoría de las acciones del Real Valladolid, mencionó cuatro palabras. Social, realmente estamos haciendo muchas cosas a nivel social para nuestros abonados. Transparencia, estamos siendo lo más transparentes hasta ahora posible y más que lo vamos a hacer. Competitividad, se ha demostrado que el equipo era competitivo, pese a las, como digo, muchos condicionantes. Y revolución. Y yo creo que lo que él está protagonizando, junto con su equipo de gestión, acompañados por el apoyo de la afición y obviamente el subirse a este proyecto de todos los que forman la familia blanquivioleta, es un poco revolucionario precisamente por cuestiones, detalles como ese. No protestar ante las decisiones arbitrales, al menos a nivel de club, ni él, ni el club, ni yo. Simplemente los jugadores han sido libres de decir lo que quisieran, pero a nivel institucional no lo ha hecho el club, no ha protestado por los arbitrajes, no ha dudado ni un minuto en cuál era el papel de Sergio y del cuerpo técnico en este equipo, tampoco de la calidad de los futbolistas y de su compromiso, ni por supuesto de seguir adelante con este proyecto.
El Valladolid institucionalmente, es decir, Ronaldo o Carlos, ¿han hablado con algún representante del Rayo Vallecano para aclarar, yo creo, la mala praxis del Rayo a la hora de las entradas, David?
Bueno, mala praxis. No somos quien para valorar las decisiones internas de un club que es soberano. Obviamente, el presidente ya manifestó su contrariedad en un acto celebrado el otro día con motivo de la final de la Liga de Campeones, en su condición de embajador del Banco de Santander para esta competición. Y sí que hemos hablado, obviamente, con el Rayo Vallecano porque las relaciones son muy buenas con ese club. Es cierto que el entrenador del Rayo Vallecano mencionó la reacción de nuestro presidente sobre ese precio de las localidades, pero bueno, al final los clubes pueden hacerlo. Yo creo que la única solución posible para la gestión de las entradas de visitante en el campeonato es la intervención de la Liga. La Liga tiene que ser muy proactiva a la hora de facilitar buenas condiciones para los aficionados visitantes, buenos precios y que sea un acuerdo win-win, que ganen los dos clubes, que ganen los aficionados, por supuesto, y que la Liga también se vea reforzada con eso.
Y está claro que un Guardiola tiene que haber en el Valladolid la temporada que viene, ¿no?
Un Guardiola Sergi, ¿quieres
sí,
decir?
Sí, me refiero a
bueno,
Sergi.
Es
hombre, Pep igual es un poco caro, ¿no?
¿Perdón?
Que digo que Pep sería un poco caro.
Bueno, pues nosotros tenemos un entrenador con el que estamos encantados.
Sí, por eso, por
así
eso.
Así que nos quedamos con el delantero, que ha sido un fichaje de invierno estupendo, que se ha integrado muy bien a la esencia de este club y que ayer además nos dio el gol que ha supuesto la salvación en combinación con el resultado del Girona, que también deseamos la mayor de las suertes o del Celta. Veremos cuál es el que baja, pero parece que es el Girona el que tiene más números, pues le deseamos la mayor de las suertes a este club, como hacemos lo mismo con el Rayo Vallecano y la Sociedad Deportiva Huesca.
David, qué institucional, ¿eh? Es verdad, hoy es un día de alegría, hoy en Pucela. Supongo que tendrías el móvil lleno de mensajes, que incluso... Esto en las ciudades, soy de Pamplona y puede que tengamos una alegría dentro de unos días. Sí, todo apunta. El día después, no sé, parece que brilla el sol de una manera diferente. No sé si te ha pasado en Valladolid, porque tú estás acostumbrado, o estabas lo mismo que Ronaldo, a victorias de grandes equipos, ¿no? Pues lo que es la Copa Europa, la Champions, ese tipo de cosas, o las ligas, o las Copas del Rey. Pero esto es diferente, pero creo que se disfruta incluso más por toda la ciudad, ¿no?
Sí, pero es lo que queremos que ocurra con el Real Valladolid. Somos ambiciosos y no nos quedamos en el objetivo de ser un club que se mantiene en primera. El presidente es muy ambicioso, todos tenemos mucha ambición y queremos que esas narraciones, ese relato de un club ganador de algún título de clasificación europea se ajuste perfectamente al Real Valladolid. Sobre los mensajes, obviamente esta ciudad es muy acogedora, es muy entrañable. Hoy estoy en Valladolid, llegué anoche con el autobús de equipo después de cenar con el presidente y los jugadores y sus esposas en Madrid. Y sí, yo tenía muchos mensajes, pero yo durante los partidos dejo el móvil en silencio y no suelo mirarlo. Ayer el presidente me iba preguntando los resultados y ahí sí que tenía yo que estar echando mano un poco más del teléfono móvil, pero han sido casi 200 mensajes los que he tenido que responder esta mañana. Encantado, por supuesto, porque todos eran muy agradables, pero sí que se ven las cosas diferentes después de la consecución de un objetivo de esta magnitud.
Bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? Porque decías que el plan del Valladolid no es solo que el objetivo sea la permanencia. Uh-huh. ¿Y eso ahora cómo se hace? Porque igual lo de conseguir la permanencia, más o menos, pues entendemos cómo se puede hacer, pero ¿en quién hay que fijarse? ¿Hay que fijarse, por ejemplo, en equipos como el Getafe esta temporada? ¿En lo que ha hecho?
Desde luego Getafe está haciendo una temporada extraordinaria. Hemos asistido a un desempeño de un club no llamado a estar en estas posiciones, pero que con todo mérito, bajo mi punto de vista, las está consiguiendo. Tenemos muchos espejos, pero queremos tener un espejo propio, ser nosotros quienes creemos nuestra línea narrativa, y vamos a reforzar al club, obviamente, para tener músculo, para que pase lo que pase, pueda las cosas negativas sean un problema, pero no una tragedia, es decir, que el club pueda tirar adelante. Obviamente vamos a reforzar el equipo, imagino, eso depende del director deportivo Miguel Ángel Gómez, del entrenador Sergio y también del presidente, obviamente, pero todo esto es para consolidar una marca, que es la marca Real Valladolid, una forma de trabajar y, por supuesto, no poner ningún límite a las ambiciones que pueda tener nuestra afición.
Pues sin límites el Valladolid. Hoy queríamos hablar y charlar con David. La verdad es que podríamos haberlo hecho hace una semana, hace dos, hace un mes. Pero creo que como había tensión, como estabas en tensión, ¿verdad, David? Yo creo que hemos hecho bien en esperar al día en el que ya por lo menos está todo resuelto. Bueno, un día de descanso y luego a pensar en la pretemporada, en las cosas
bueno,
que te tocan ahora.
Primero Valencia, David, ¿no?
Bueno, sí, claro, no queremos deshonrar claro. La competición. Y tenemos un partido el sábado a las 4:15 con el Valencia, un equipo que se está jugando precisamente con el Getafe una clasificación europea. Y es evidente que después de esta gran descarga de adrenalina de los jugadores, de toda la familia del Real Valladolid por haber conseguido el ascenso, nos queda el último compromiso. Lo vamos a aprovechar para celebrar con nuestros abonados en el estadio después del partido este objetivo de la permanencia, compartir con ellos unos buenos momentos y, por supuesto, ya lo estamos haciendo desde hace meses, lo de pensar en la próxima temporada y en la próxima pretemporada, pero tenemos que seguir trabajando y nada, y obviamente con esa tensión competitiva, porque tensión negativa no ha habido en ningún momento, y eso es una de las grandes cosas que creo ha servido para que el Real Valladolid haya conseguido este objetivo con unidad, con empeño y con mucha dedicación.
Pues nada, David, te llamaremos, ¿eh? Te seguiremos llamando, igual en momentos de más tensión, ¿eh? Para que nos cuentes ahí cómo se está viviendo, pero queríamos compartir contigo también la alegría del día después.
Estaré encantado.
Un abrazo bien fuerte, David.
Igualmente, gracias.
Chao, chao, hasta luego. Ahí está David Espinar, mano derecha de Ronaldo en la presidencia del Valladolid. Bueno, mano derecha, mano izquierda, yo, incluso radio, como nos confesaba, que ayer era el que le estaba diciendo los goles y el marcador simultáneo.
Ya lo era cuando era futbolista, era la mano derecha.
Sí, sí, también.
No representante, pero bueno, era el, no sé cómo llamarlo, el hombre para todo.
Yes. Son las 11:40, las 10:40 si nos escuchas desde Canarias. Tengo por aquí a Álvaro Merino. Álvaro, ¿estás aquí ya?
Aquí estoy, calladito.
Para contarnos una buena historia, ¿estás preparado?
Una historia preciosa.
Sí. Bueno, pues enseguida buscamos un poco de talento con Álvaro Merino.
¿Llega este seísmo y no vas a hacer una llamada? ¿Seguro? Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-041. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa te da de forma inmediata vehículo de sustitución en caso de avería. 902-123-041. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Los mejores jinetes y caballos del mundo se dan cita en el Club de Campo Villa de Madrid del 17 al 19 de mayo en la 109 edición del Concurso de Saltos Internacional de Madrid. El mejor plan para toda la familia con música en directo, vilas comercial, pony park, talleres y mucho más. Entradas disponibles en marcaentradas.com.
Atarte, sentirme obligada a tener todos mis seguros en la misma compañía para ahorrar.
Mutuarte, traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate, consulta condiciones en Mutua.es.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en Cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Con motivo del estreno en cines el 31 de mayo de Rocketman, Marca y Logitravel sortean un viaje con vuelos y 2 noches en media pensión a Liverpool, la ciudad que te hará vibrar. Además podrás conseguir una de las 140 entradas dobles para el preestreno de la película. Entra en masmarca.com y participa.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y cree. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Buenos días. Vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan pronto.
No hay problema. ¿Ha sufrido algún robo?
No, no. Lo hacemos por prevención. Han robado a mi vecino de arriba. Y si han entrado en su casa, podían haber entrado en la nuestra.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-103-104.
Viva la vida, viva la vida, Álvaro.
Viva la vida, viva la semana que tenemos por delante y viva las experiencias preciosas de superación deportiva y personal que traemos hoy a Activa tu Talento.
Sí, porque hoy has traído ejemplos en carne y hueso. O sea, no has traído un papel, no has traído un dibujito de esos que te gusta hacer tanto, sino sí, hoy nos has traído directamente el ejemplo.
Bueno, es que hay veces que tenemos que explicar cosas y hay veces que necesitamos escuchar, ¿no? Lo que determinadas personas hacen y que nos coloca delante que los límites están para retarlos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, hace poco ha terminado la edición más dura de la Titan Desert, ¿no? Casi 700 participantes, tanta dureza que incluso uno de ellos falleció en la segunda etapa. Pero dentro de todos estos competidores hay pequeñas historias, ¿no? Pequeñas historias de superación, y la de hoy es especialmente significativa, ¿no? Y hoy además tenemos a Miguel Silvestre, que siempre lo confundimos, ¿no?, con Miquel Silvestre, que estuvo el jueves o el viernes, ¿no?
El viernes, sí.
Que lo estuve escuchando. Pero Miguel ya ha venido aquí en alguna ocasión a contarnos algún reto de aventura, pero este a mí me toca especialmente, ¿no?, la fibra. Y aunque él nos va a contar ahora en detalle, pero cinco pequeños locos, ¿no? Uno de ellos sale Roca, con una persona con parálisis cerebral, discapacidad física, no intelectual, que muchas veces la gente cuando los vemos, ¿no?, nos parece que tiene una discapacidad intelectual. Se lanzaron a correr juntos esta prueba y bueno, y lo consiguieron. Cinco personas que bueno, que ya, si ya es difícil una persona en plenas condiciones físicas, una persona como Alex, que tiene un 76%, ¿no?, de discapacidad, sí, física, lanzarse al desierto a hacer una prueba por etapas, pues supone un ejemplo de superación y un ejemplo de saber dónde colocamos los límites, ¿no? Y Miguel, que es el director del equipo, pues viene a contarnos esa historia. Le tenemos aquí en el estudio.
Buenos días. Bienvenido otra vez por aquí, ¿eh?
Gracias.
No paras. O sea, porque ya viniste la otra vez. En aquel caso era para subir, ¿no? Era
Annapurna.
Era el...
Eso es.
Annapurna. Y ahora la Titán de Ser, que ya es, López, una de esas expresiones que las decimos y ya los hacemos un poco pequeñitos, porque impone bastante, ya solo el nombre, quizá es algo mediático, pero la Titán de Ser, ves las imágenes y demás.
Es chunga.
Sí. Bueno, a ver, cuéntanos, y ya de por sí, como decía Álvaro, si de por sí la Titán de Ser ya a nosotros nos llama la atención, el reto que tenías, yo no sé si antes de afrontarlo dijiste, uff, esto igual puede ser demasiado.
Sí, bueno, la verdad es que me gustan los retos, sí, competir, ¿no?, que ya estoy jubilado hace pues casi 14 años de la competición, pero sí retos como el de Alex, ¿no? Que además, Alex, voy a hacer una pequeña introducción de quién es Alex Roca, porque todos hemos visto ese tándem circular por el desierto, pero mucha gente no sabe que la historia de Alex comienza hace 28 años. Alex ha cumplido 28 hace poquito y nació pues como cualquiera de los que estamos aquí en el estudio, y a los 6 meses tuvo un herpes cerebral. Y ahí se le detectó pues esa, bueno, pues la parálisis cerebral que tiene ahora, se pudo quedar en estado vegetal y le dijeron que no iba a poder andar nunca. Uh-huh. Así que Alex no solamente empezó a andar, sino que empezó a hacer muchas cosas de las que hace, pues como tener un trabajo como cualquiera de nosotros, conducir su propio coche y meterse en aventuras como esta. Hace un par de años se le ocurrió esa locura de hacer la Titan Desert junto con su tío en un tándem, y la hicieron el año pasado. En la tercera etapa se tuvo que retirar por una deshidratación y ahí pues Alex empezó a darle vueltas cómo poder volver a la Titan Desert y terminarlo. Entonces, bueno, como buen jefe, sabe elegir muy bien a su equipo, y ahí es cuando entramos nosotros, que no somos protagonistas, somos acompañantes o colaboradores necesarios de su éxito, ¿no? Que su éxito es el nuestro, ¿no? Y hace un año, cuando él abandonó, justo por estas fechas, pues empezó un poco no a pensar, esta prueba no es para mí, sino esta prueba es para mí, pero tengo que conseguir el equipo perfecto, ¿no? Y ahí fue cuando llamó a Valentí, a Héctor, al otro Alex y a mí. Y bueno, un equipo formado por 5 personas, con un jefe, que es Alex Roca, y luego cada uno con nuestras misiones, ¿no? Que mucha gente pues nos pregunta por qué eres 5 en el equipo y no 7 o no 8, ¿no? Pues como bien sabéis, él va en un tándem, y en la parte delantera del tándem tiene que ir un piloto, que en este caso era Héctor. Luego, por delante del tándem, llevábamos a Valentí, que llevaba una goma elástica para tirar del manillar. Y luego, bueno, ese tándem pues ha sido trabajo de muchos años, de ingeniería un poco rudimentaria, de inventarnos manillares, soportes, una transmisión nueva. Y bueno, le pusimos también un manillar al asiento de Alex por detrás. Y mi misión era un poco empujar ese manillar por detrás en la zona muy montañosa o de arena. Y al bajarme yo de mi bici, el otro Alex era el que llevaba mi bici. Así que, bueno, es un equipo muy bien organizado.
Ya veo. Oye, y hubo... Bueno, primero, aquellos que no conozcan la Titán de Ser, ¿qué es la Titán de Ser?
Bien, empecemos por ahí, sí, señor.
Empecemos por ahí, porque nosotros estamos hablando de las imágenes, el desierto, pero exactamente cuántas etapas eran en esta edición y de cuántos kilómetros.
Eran 6 etapas con más de 600 kilómetros por el desierto de Marruecos. Es una prueba que ya cuenta con 14 ediciones y este año ha batido récord de participación. También ha sido, como ha dicho Álvaro, una de las más duras por el calor, las dunas y demás. Y bueno, es una prueba pues bueno, que tiene bueno, pues una repercusión y una notoriedad a nivel mundial. Dentro del mountain bike, pues si en ciclismo la gente habla del Tour de Francia, la gente cuando le dices mountain bike, la prueba que le viene a la cabeza, la primera es la Titan Desert.
Uh-huh. Y este año además, en la segunda etapa, como recordabas, hubo también una noticia, y es que hubo un fallecido, porque alguien sufrió un ataque al corazón al final, ¿no?
Sí, eso es. Al final, bueno, es una prueba con una organización excepcional. La verdad que, bueno, por medidas de seguridad no fue ni por atención médica. Bueno, fue mala suerte o el destino quiso que falleciera allí Fernando, que bueno, todos lo sentimos mucho, pero bueno, por desgracia es estadística y al final en las pruebas deportivas que participa, uh-huh, por suerte tanta gente, pues a veces suceden noticias así.
Sí, ocurre en las maratones. Nos gustaría que ocurriera menos y que la gente igual a veces se tomara más en serio, y a veces hay gente que no digo que sea el caso de Fernando, pero sí que es verdad, lo hemos visto en nuestras calles, ¿no? Que de repente alguien dice, pues me hago una media maratón sin haber hecho nada en los últimos meses, ¿no? Pues que sirva desde aquí también el mensaje de que estas pruebas está muy bien hacerlas y son muy mediáticas y que queda muy bien luego la medalla, pero hay que estar preparado mínimamente.
Sí, ahora que lo comentas, esto es un tema súper importante y para nosotros, yendo con Alex, ha sido una de las cosas más importantes que hemos tomado, ¿no? Porque tampoco queremos lanzar un mensaje de todos podemos hacer todo. Para nosotros el proyecto de Alex era un proyecto a un año vista, muy delicado, porque al final Alex es una persona que es muy alto, mide más de un 80, pesa menos de 50 kilos, entonces cualquier deshidratación, cualquier cosa, pues para él puede ser muy delicada, ¿no? Entonces, sí es importante esto, el saber dónde te metes y qué medidas tomas. De hecho, la organización, hasta prácticamente un mes antes de la prueba, no nos dio lo que definitivo para poder participar y nos puso un médico que nos iba todo el rato vigilando, y a cualquier pequeña cosa que pudiera haber de Alex nos iba a obligar a abandonar. O sea que sí es importante el tomarse estas cosas con la seriedad que se merece.
Entiendo además que todo el mundo llegaba y luego ya llegabais vosotros.
Sí. Sí, nosotros nos encargamos un poco de pasar lista, ¿no? Como decíamos nosotros, cuando veíamos a alguien en nuestro camino, uy, mala señal. Sí, íbamos los últimos, pero también es cierto que nosotros, bueno, dentro de la planificación que teníamos del recorrido, veíamos cómo era la etapa, tomábamos ciertas decisiones para poder navegar y las zonas. Había días que hacíamos más kilómetros que el resto porque intentamos esquivar la zona de arena para que el tándem pudiera circular, y también nosotros nos tomábamos prácticamente todas las horas que nos daban para que Alex tampoco sufriera en exceso, con lo cual a veces era mejor parar una hora y descansar que no llegar antes y llegar cansados. Sí, eso es. Nosotros nos encargábamos de abrir y cerrar el día.
Te iba a preguntar, precisamente a ti, por el proceso cerebral entre el primer momento, entre la génesis, la primera idea, es decir, ni de coña, esto no lo puedo hacer, tengas o no discapacidad. Pues yo me planteo hacer la Titan Desert y lo primero que diría es, ni de coña. Hasta que te vas en la bici saltando dunas. Ese proceso cerebral debe ser la leche, ¿no?
Bueno, yo creo que en el caso de Alex, que es una persona que ha vivido en la superación permanente, yo creo que ni siquiera se plantea el esto no puedo, ¿no? Es decir,
o sea, eso no existe. O sea, sí, en el momento existe, pero que lo planteas, que se plantea Alex, Titan Desert, jolín, esto no puedo.
Bueno, quizá Miguel nos pueda contar un poco.
Sí, o sea, no hay un autoconvencimiento personal, venga, sí, que a lo mejor puedo, venga, va, que si entreno, o desde el primer momento, venga, esto lo hago yo.
Sí, muy bien, como ha dicho Álvaro, Alex es una persona que le han puesto barreras todos los días, y claro, al final, ¿qué es lo que ocurre? Es como si todos los días te están haciendo ahí un laberinto, pues tú vas pensando soluciones. Entonces su vida siempre ha sido así, y él nunca se plantea que no puede hacer las cosas. Él siempre va, el cómo puedo hacerlo. Es decir, si voy a poner un ejemplo, ¿no? Con un tema de una discapacidad física. Imaginaros que nosotros estamos acostumbrados a tener dos brazos. Entonces no nos planteamos la vida sin tener dos brazos. Si no los tuviéramos, desde pequeñitos, estaríamos pensando en cómo poder hacer lo mismo sin tenerlo, ¿no? Entonces, bueno, Alex es esa persona que te da soluciones permanentes. Yo siempre lo digo que, por suerte, la vida me ha llevado a hacer muchas cosas con gente con discapacidad física, con discapacidad intelectual. Y ellos de mí no aprenden nada, pero yo de ellos aprendo un montón de cosas. Porque aprenden, primero, no tienen complejos, ninguno, cosa que nosotros muchas veces sí. Segundo, no se ponen límites. Y tercero, te enseñan soluciones que nosotros, en nuestra mentalidad de persona, entre comillas, normal, no tenemos. Entonces, bueno, la cantidad de soluciones que ellos aprenden es espectacular.
Miguel, tengo una pregunta para ti. Sois cinco y entiendo que en seis etapas, ¿algún momento de debilidad, alguno de los cinco o más de uno habéis tenido?
Pues sí, curiosamente en estas cosas siempre el momento de debilidad aparece en el día 1. En el día 1, en el kilómetro 50, pasamos el peor momento porque, bueno,
¿Sí?
Alex de repente nos pidió parar. Le vino ahí un poco, yo creo que toda la tensión, el agobio, porque al final Sí, el miedo, de repente empezó a haber calor, a él el desierto no le gusta nada, o sea, de hecho yo creo que a Marruecos no creo que vuelva, no tiene muchas ganas, era un reto personal. Pero bueno, sí, en el kilómetro 50 él se bajó y bueno, pasamos ahí una horita de hablar con él y fue el peor momento. Ahí fue, bueno, pues este típico momento cuando hablas con él un poco y le dices, mira Alex, descansa, tranquilo, tienes todo el día para montar en bici, para disfrutar, quítate la presión externa, porque al final, bueno, sabes que hay mucha gente pendiente de ti, ¿no? Y Alex es un tío que también se toma con mucha responsabilidad el mensaje que él traslada. Él, como lo dice, él no se considera un superhéroe ni nada parecido, hace las cosas porque le gustan, pero sí es cierto que se da cuenta, y ahí se dio cuenta de la dimensión que tenía lo que él hacía, ¿no? Entonces se toma con mucha responsabilidad el que la gente pueda disfrutar de su llegada, que no es simplemente algo que es un regalo para él, sino para muchas personas, ¿no?, que están pasando una situación pues delicada o tiene algún familiar en la misma situación, y al final él se da cuenta de que es un poco ese mensajero de ilusión o portavoz de ilusión a muchas personas. Pero si el kilómetro 50 fue delicado...
¿Tú qué pensaste en ese diciendo
a casa?
Primer día a casa.
No. Ahí pensé, bueno, vamos a pensar soluciones, ¿no? Como digo siempre, hay dos partes en este tipo de proyectos, ¿no? Un poco todo lo que es la parte que uno prevé, que es el trabajo que hemos hecho previo de entrenamiento, de soluciones para el tándem, de cuál es la función de cada uno. Y luego, pues como buenos cantantes que éramos los cinco, bueno, o grupo de rock and roll, la gestión del directo. Al final tú puedes tener un buen disco, pero si luego en directo eres malo, no funciona. Pues esto es un poco parecido. Tienes que tener lo anterior muy bien preparado, tener un buen CD, y luego pues en el directo ser bueno, y eso era pues una gestión del directo. Sucedió este momento, en la tercera etapa también una caída que pudo haber supuesto una rotura de clavícula de Alex, y por suerte ahí quedó. Uh-huh. Entonces bueno, pasan cosas, pero bueno, la gestión del directo, que es algo tan bonito y que no todo el mundo sabe hacer, en este caso los cinco lo hicimos perfectamente.
Vaya.
Bueno, ya habéis grabado la experiencia, ¿no? Podremos verla.
Ah, que sí. Se va a poder ver, sí. ¿No, hombre? Yo creo además todos estos proyectos que están como muy pensados también para que se conozcan y se expandan, ¿no?
Sí, sí, sí. Lo bonito de esto es dejar, como yo siempre, un legado, ¿no? Si las cosas, si no las cuentas, son muy egoístas muchas veces, sobre todo historias como estas tan bonitas de contar y de vivir. Y la verdad es que fue bonito, no solo para la gente que vea ese documental, que estará en tres semanas en YouTube a través de los canales de Valentín San Juan y demás, y uh-huh. Bueno, habrá una gira por determinados sitios, sino también fue una experiencia muy bonita para toda la gente que estuvo en la Titan Desert. Esos 700 participantes fue espectacular porque eran parte de nuestro equipo. Todos los días llegábamos los últimos, pero podemos presumir de que el corredor que ganaba, Betalú, que ya lleva cuatro ediciones ganadas, cuando llegaba no había casi nadie animándolo porque no habían llegado los participantes, y nosotros cada día en la llegada parecíamos el Madrid ganando la Champions. El Madrid o el Barça, ¿eh? No había aquí a... Sí.
O el Atleti.
O el Betis o el Villarreal, oye. Pero nos sentíamos como ganadores de la Champions cada llegada a meta.
Sí. Oye, quiero, antes de acabar, que también quede una cosa clara, que lo ha dicho Álvaro al comienzo, que nuestro protagonista tiene una discapacidad física, pero que no hay que confundirlo con una discapacidad. Y eso a veces, en este caso, igual en otros, hay que tenerlo claro, ¿no?
Según me comentaba Miguel, él trabaja como director financiero en una family office, o sea que cuidadito, ¿eh?
Sí, y ya ha hecho una Titan de ser.
Exactamente. Yo creo que al final este tipo de experiencias sirven para visibilizar determinadas enfermedades, ¿no? O situaciones que muchas veces, pues desconocemos, ¿no? Y qué importante, ¿no?, es esto. Pero bueno, Miguel, ya un poco para acabar, y lo siguiente, porque que estés aquí en Madrid es raro, ¿no?
Sí, siempre que llego a casa me pregunta todo el mundo lo mismo. Pues sí, como siempre nos quedamos con ganas de más, de volver a una aventura nueva, y ahora en breve nos vamos también con un equipo de chicos con discapacidad, en este caso intelectual, los chicos de la Fundación A la Par, y nos vamos a hacer la Traspi, ni más ni menos. O sea, que nos metemos de Málaga para ir a Malagón, ¿no?, como dice el refrán. Y nos vamos un equipo de Tresis A la Par, que nos vamos un grupo de 30 personas en un proyecto que empezamos hace 3 años muy bonito, de, bueno, pues conseguir dar visibilidad e integrar en el deporte, porque muchas veces hablamos de integración y lo que hacemos es excluir a la gente. O sea, nosotros siempre que hacemos equipos buscamos que haya gente como nosotros, entre comillas, normal, siempre lo entrecomillo, y gente con discapacidad física e intelectual, porque un equipo de solo gente con discapacidad física e intelectual no es integración, sigue siendo excluyente, ¿no? Entonces, claro. Bueno, vamos un equipo en esta ocasión de casi 30 personas, de los cuales nuestros protas son 5 chicos con discapacidad intelectual, y vamos a hacer la Traspir en Pirineos de Rosas, en Gerona, hasta Hondarribia, en 7 etapas, más de 700 kilómetros y 9.000 metros de desnivel. Así que bien.
Tragatra.
Pablo, ¿cómo lo ves?
Tragatra.
¿Qué fechas?
Pues nada, en junio, el 7 de junio empezamos.
El 7 de junio, sí, esto es ya pasado mañana.
En un paseito.
Madre mía. Bueno, pues nada, oye, que mucho ánimo, ¿eh? Ya nos irás contando.
Falta Urales, Apeninos,
Marte.
Annapurna ya los tenemos.
Oye, un auténtico placer tenerte por aquí, Miguel.
El mío siempre.
Y Álvaro, que nos traigas más cosas, más documentos, tus dibujitos y tus esquemas también, que son muy chulos también, esas ideas plasmadas en papel, pero que también de vez en cuando nos traigas.
Estas historias con alma esta, nos tocan, ¿eh? Nos tocan.
Sí que sí, hasta el lunes que viene, Álvaro.
Nos vemos.
Son las señales horarias de las 12 del mediodía. Enseguida te contamos cómo viene.